Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Según el Instituto Nacional de Estadística, cada persona gastó de media 11.780 euros durante el año pasado. Esto supone un 8,6% más que en 2020. Bueno, no es difícil de entender por qué se ha incrementado el gasto personal de un año para otro. Sencillamente porque 2020 lo vivimos entre un confinamiento muy estricto y muchísimas restricciones, y en 2021 ya tuvimos un poquito más de aire, de libertad, y eso pues aumentó nuestro gasto. Es un auténtico rebote. Por ejemplo, la reactivación económica tras el parón del confinamiento se nota en que el año pasado los hogares dispararon el gasto en restaurantes y hoteles un 30% más, y algo parecido ha pasado con el ocio y la cultura, lo que refleja pues directamente las ganas de salir que teníamos tras lo vivido y lo sufrido en ese año de la pandemia, en 2020. Es curioso porque muy en relación precisamente con la pandemia, también se ha notado cómo ha aumentado nuestro gasto en sanidad. Hemos comprado más mascarillas, test de antígenos o más medicamentos y fármacos. Pero aun con todo el incremento, el gasto de las familias no llega todavía al de antes de la pandemia. Y sinceramente, con el presente que tenemos y el futuro que se avecina, no sé si llegará. Será interesante ver qué dicen estos datos de presupuesto familiar sobre lo que estamos gastando ahora mismo en este 2022, en el que tenemos los precios en máximos históricos. Bueno, para eso pues habrá que esperar para conocer todos esos datos un año. Lo que sí tenemos ya hoy es otro tipo de gasto, el de las pensiones. Se ha incrementado en junio un 6,4% en un año y roza los 11.000 millones de euros, en el mes en el que además se abona la paga extra. Es un gasto que ya contempla el incremento del IPC, lo que no hace más que engrosar la factura. Una cifra de pensiones que conocemos justo un día después de que la Comisión Europea haya vuelto a dar un toque de atención a España porque no salen las cuentas que propone nuestro país. Ahora mismo el sistema es deficitario, se mire por donde se mire, y así lleva muchos años, pero ahora más todavía. Las cotizaciones de los trabajadores no llegan ni por asomo para cubrir este gasto en jubilaciones, así que el gobierno tira de otras partidas, lo que a su vez genera más déficit. Es un círculo vicioso. Imagínate, ese gasto ha subido ya más de un 6% y la IREF anuncia que puede aumentar por encima del 8% en 2023. La propuesta española pasa por prolongar 10 años la cotización y retrasar la jubilación, pero ni por esa salen las cuentas, ni en los despachos de Bruselas, ni en los que hemos preguntado en COPE. Robert Meneu, economista y experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Pensamos que sí. Nosotros, en algunos cálculos que hemos hecho, nos da también cierta incertidumbre las proyecciones que hace el Ministerio.
Pues con las pensiones todos son titulares cuando se trata de anunciar subidas, pero realizar cualquier ajuste para que las cuentas cuadren es un cascabel que ningún gobierno se atreve a poner al gato de las jubilaciones. Pues hay más noticias también destacadas en este martes, noticias que te cuenta ya en titulares. A continuación, Ángel Correa.
Sí, noticias que pasan, Pilar, por una última hora. El gobierno ha denegado definitivamente el rescate de Abengoa al no estar demostrada su viabilidad, dicen, para devolver las ayudas que reciba. La SEPI ha denegado este rescate, que ascendía a 249 millones de euros y aboca a esta empresa al cierre en uno de los mayores recursos de acreedores de la historia. Por otro lado, algo positivo, el turismo, que va recobrando el pulso tras el parón motivado por la pandemia. El número de viajes de los residentes en España creció casi un 111% en el primer trimestre de este año. También el gasto hasta superar los 7.000 millones de euros. Andalucía, Cataluña y Valencia, los principales destinos. Parece, Pilar, que nos estamos animando a viajar y no me extraña. Y no olvidamos la pandemia, porque tras el aumento de los contagios de coronavirus que se están produciendo en Occidente en las últimas semanas, aunque la mayoría son leves, en Francia, su ministra de Sanidad ha pedido a los franceses que se pongan la mascarilla en el transporte público. Eso sí, la mascarilla seguirá sin ser obligatoria. Y tenemos un nombramiento del Papa, el del nuevo obispo de Tarazona, que será Vicente Rebollo. Sucede a Eusebio Hernández, quien por motivos de edad presentó su renuncia hace 2 años. Puedes consultar el perfil de Monseñor Rebollo en nuestra página web, en cope.es. Y la llamada cuna de la humanidad, ubicada en Sudáfrica, podría ser más antigua de lo que se cree. Un estudio estadounidense revela que los fósiles de los primeros humanos encontrados en varias cuevas del país serían 1 millón más antiguos de lo que se pensaba en un principio. Y a nosotros nos da igual un año más que un año menos, pero 1 millón, imagínate si es importante o no.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nadal debuta en Wimbledon, marcado por las bajas del COVID.
Sí, el tenista balear se estrena en la hierba inglesa tras dos años de ausencia. El manacorí se enfrenta en primera ronda al argentino Cerundolo, número 41 de la ATP. El que no va a poder seguir jugando el torneo británico será el italiano Berrettini, que ha dado positivo por COVID, algo que ya le pasó ayer a Marin Cilic. Hoy también estaremos muy pendientes del debut de Paula Badosa, que se enfrenta a la americana Chirico, y de Muguruza, que juega ante la belga Minen. En fútbol, informa Melchor Ruiz de que el Real Madrid no tiene intención de ofrecer la renovación a Marco Asensio, que finaliza contrato en 2023. Y en el Barcelona, el ex candidato Víctor Font ha criticado y la gestión de Laporta y ha dicho que si él fuera presidente, Messi seguiría jugando de azulgrana.
Pues ya está todo listo en Madrid para esa cumbre de la OTAN que arranca mañana miércoles y que se va a prolongar hasta el jueves, pero que hoy mismo cuenta con agenda, porque esta noche los reyes van a dar la bienvenida a las 40 delegaciones asistentes con una cena de gala en el Palacio Real. Se hace unas 24 horas esta cumbre, aunque no había arrancado, se empezaba, digamos, a dejarse notar por la llegada de la primera dama estadounidense, Jill Biden, quien era recibida en Zarzuela por la reina doña Leticia. Pues hoy los aeropuertos de Barajas y de Torrejón de Ardoz son un no parar con la llegada de aviones que traen a todos los asistentes. En poco más de una hora se espera, por cierto, el aterrizaje del famoso Air Force One que lleva a bordo al presidente de los Estados Unidos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un Joe Biden que una vez baje por la escalerilla se va a trasladar inmediatamente a Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, por fin, va a conseguir su ansiada imagen y, sobre todo, reunión bilateral con Biden.
Sí,
le ha costado, ¿eh?
Sí, le ha costado, aunque en la Moncloa enfatizan que la relación entre los dos países es estrecha, intensa y continua a todos los niveles. Pero esa perseguida foto con Joe Biden representa para Pedro Sánchez una oportunidad calificada por los suyos de histórica, un escaparate internacional, además de servir a sacudirse la frustrada tentativa de vender como un tú a tú aquel paseillo de 30 segundos que tuvieron el pasado año en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. A la entrevista programada a las 4 de la tarde en el complejo presidencial, ambos líderes a solas, cuya duración se prevé de una hora, seguirá una declaración institucional conjunta. La cita viene cargada de contenido, subrayan desde el gobierno, llega en un momento clave en el contexto de la guerra de Ucrania. Sánchez quiere dejar claro a Biden que España es un socio fiable en el terreno militar. El gasto en defensa encabeza la lista de asuntos a tratar junto a la situación en el norte de África. La amenaza del flanco sur y el blindaje del paraguas de la OTAN a nuestras ciudades autónomas han ganado foco tras el drama en la bahía de Melilla que tiene dividido al gobierno de coalición. A modo de tarjeta de presentación, Sánchez ya ha lanzado la necesidad de transmitir un mensaje de disuasión de que estamos listos para defender cada centímetro del territorio aliado.
Gracias, Ricardo. Pues Biden, tras esa entrevista con Pedro Sánchez, se va a trasladar al Palacio Real, porque antes de participar en esa cena de gala, que es algo así como el pistoletazo de salida de la cumbre, se va a reunir con el rey don Felipe. El presidente de Estados Unidos llega a España y con él el famoso maletín nuclear, un maletín que, según todos los protocolos establecidos, debe acompañarle en todos sus desplazamientos. En Herrera en COPE hemos hablado sobre este maletín con Antonio Alonso. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
No hay un botón rojo, no hay doble llave, lo que hay es simplemente muchos papeles, ¿eh? Eso sí, muchos papeles y un sistema de comunicación muy, muy eficaz que nada lo pueda derribar, no lo pueda anular, ¿no? Está la tarjeta de códigos, que eso lo lleva el presidente siempre encima, y luego están esa lista de localizaciones, los refugios en los que él se podría meter, como de los lugares desde donde se puede lanzar un ataque.
Bueno, como decíamos, mañana comienza oficialmente la cumbre, pero esta mañana pues ha tenido ya un primer acto, realmente, este mediodía, concretamente Pedro Sánchez y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se han reunido y han estado comprobando las instalaciones de IFEMA.
La cumbre de Madrid será una cumbre crucial. Aprobaremos un concepto estratégico, un nuevo concepto estratégico, que será el plan de acción de la OTAN en un mundo más peligroso e impredecible.
Bueno, pues lo que decíamos, Jens Stoltenberg ha visitado el recinto de IFEMA con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde a partir de mañana pues van a tener lugar esas reuniones de esta cumbre. Pero esta tarde está previsto que el presidente turco Erdogan se reúna con el presidente finlandés y con la primera ministra sueca. Importante encuentro para todos una vez que Turquía sigue insistiendo en vetar la incorporación inmediata de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, tal y como estas han solicitado tras la invasión rusa en Ucrania. Y es vital convencer al presidente turco, Erdogan, porque cualquiera que desee ingresar en la OTAN debe tener el apoyo de todos sus 30 actuales miembros.
Las fronteras no pueden ser violentadas y hay que buscar otras opciones, hay que buscar otras soluciones. Y si hay que hacer cambios legislativos, pues que se hagan. Si hay que hacer un estatuto específico europeo para Ceuta y Melilla, que se haga. Si hay que dar, que hay que darlos más medios personales y materiales adecuados para que las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas puedan repeler, puedan contener de forma proporcional todo asalto, pues que se den.
Pues escuchábamos las palabras de Eduardo de Castro, que es el presidente de Melilla, que aseguraba que es vital una estrategia para frenar a las mafias de la inmigración ilegal. Palabras del presidente de Melilla en COPE y que llegan tras la tragedia vivida el viernes pasado en la ciudad autónoma. 2.000 inmigrantes trataron de entrar por la fuerza. 133 lo lograron. Pero al otro lado de la valla, en Nador, unas 37 personas fallecían en una contundente intervención de la policía marroquí. Sin ser identificadas, enterradas en fosas comunes y sin conocer el número exacto, porque Rabat rebaja la cifra de fallecidos hasta los 23. En COPE nos preguntamos si lo ocurrido va a ser investigado por los tribunales marroquíes. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y ya nos adelantas que es difícil.
Bueno, si esto hubiese ocurrido en España, se investigaría desde el primer momento, pero los expertos consultados por COPE dudan de Marruecos. El decano de los abogados de Melilla y responsable de extranjería de la abogacía española, Blas Jesús Imbroda, se pregunta por qué Marruecos no evitó las concentraciones, por qué no actuó antes y por qué lo hizo en el último minuto y de esa manera. Es necesario depurar responsabilidades, dice Imbroda. No se puede tratar a estas personas como fardos. Tienen dignidad y buscan su oportunidad en la vida. Imbroda duda de la independencia de los tribunales de Marruecos para investigar la tragedia. Es posible que los aparatos del poder puedan interferir en los jueces.
El Estado de Derecho en Marruecos, pues, adolece desde el punto de vista de los principios que deben regir un auténtico Estado de Derecho, y muy probablemente desde aparatos del poder puedan mediatizar alguna actuación judicial.
Recuerda Imbroda que Marruecos actúa en función de sus intereses y ha propiciado en muchas ocasiones la tensión en la frontera. Actúa cuando quiere, actúa mal, y cuando no quiere, no actúa. Y se refiere Imbroda al acuerdo del gobierno sobre el Sáhara, algo que denomina el regalo del Sáhara.
Gracias, Patricia. Por cierto, que hablando de fronteras, hoy la actualidad nos lleva a la de México con Estados Unidos, concretamente al estado de Texas, donde al menos 46 inmigrantes han muerto hacinados en un camión. 16 personas, 4 de ellas niños, han logrado sobrevivir. Las autoridades ya están investigando qué ha ocurrido y si estamos ante un episodio más de inmigración ilegal.
Un trabajador que trabaja en uno de los edificios que hay aquí detrás de mí escuchó un grito pidiendo ayuda. Vino a investigar y encontró un remolque con las puertas parcialmente abiertas. La abrió para echar un vistazo y se encontró un número de individuos fallecidos dentro.
Y hablamos ahora del turismo de sol y playa, que es una de las señas de identidad de España. Por eso es más que importante que la calidad de las aguas del baño sea óptima. No solamente somos el país de la Unión Europea con más banderas azules en nuestras playas, también con el nivel de calidad de aguas más exigente de Europa. El último informe europeo que las evalúa pone también el foco en la región que mejores notas saca en este aspecto. Y no es otra que la Comunidad de Galicia. Javier Herrero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El buen clima es el principal reclamo, pero eso no es exclusivo de España. Lo que la gente busca es calidad en sus destinos de sol y playa.
Primero el entorno y luego pues la calidad del agua, las playas, que la calidad del agua sea buena, ¿no?
Que estén limpias, que estén cuidadas, que vaya a poder estar a gusto.
Elegiría donde me voy de vacaciones, a una playa limpia.
De las más de 4.000 playas con el sello de bandera azul que hay en el mundo, 621 están en territorio nacional, más que en ningún otro país. Además, el agua de 9 de cada 10 zonas de baño tiene la la categoría de excelente por la Comisión Europea. Para el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, Jesús Palacios, solo hace falta que nos lo creamos.
Tendemos a minusvalorarnos y esto es una pena porque somos líderes mundiales en un programa que respaldan tres agencias de Naciones Unidas.
Ahora es trabajo de todos que este verano sigamos manteniendo las playas limpias para que no nos coman terreno.
Hoy también te estamos contando que según el Instituto Nacional de Estadística, cada persona gastó de media 11.780 euros durante el año 2021. Esto supone un 8,6% más que en 2020. Bueno, esto es lógico, ¿no? 2020 fue el año de la pandemia, ese año en el que todos gastamos menos, pues debido al confinamiento tan estricto que sufrimos y las restricciones que luego tuvimos pues por diferentes puntos de nuestro país. Sobre esto te preguntamos hoy precisamente el mediodía. ¿Has aumentado tu gasto después de esta etapa del COVID? ¿En qué concretamente? ¿En turismo? ¿En restauración? ¿En ocio? ¿O por muchas ganas que tengas, pues eso, de viajar o de salir más, de poder ir a comer o a cenar a un restaurante, pues con la situación actual que tenemos con los precios tan, tan altos, con esa inflación tan alta que tenemos, pues te has tenido que apretar el cinturón? Esta es la pregunta que te lanzábamos hoy en mediodía y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado vosotros.
He tenido que apretar el cinturón y gastar más de cara a los impuestos que tenemos encima, los habituales, la luz, el agua, el gas, etc., etc., que cada vez cuesta más pagarlo.
Mira, yo estoy desbocada porque me encanta salir por ahí, sentarme en una terraza, tomarme algo en algún bar, ir de tapeo, todo eso me encanta, con lo cual sí que en realidad he disparado un poquito el gasto, pero oye, también lo disfruto. Y el dinero, pues la verdad es que cada vez tengo menos.
En mi casa hemos tenido la suerte de que se ha incrementado un poco el tema de los salarios, pero nos hemos dado cuenta de que seguimos con el mismo poder adquisitivo, la misma capacidad de ahorro y, en definitiva, seguimos igual que como estábamos hace unos pocos años. ¿Por qué? Pues porque todo se ha encarecido muchísimo. Con lo cual, regresamos al punto de partida.
Apretar el cinturón y mucho, ya no quedan agujeros para seguir apretando.
Bueno, pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Nos ha escrito, por ejemplo, también Julián, en este caso un mensaje. Dice que él ha tenido que recortar mucho los gastos y aún así pues ha gastado más que antes, simplemente por lo que han subido los precios. Es que es evidente. Así que nos dice que está... en ambos casos, se ha apretado el cinturón y sin querer, pues ha gastado más. Bueno, pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al 637-230000. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar. La región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues empiezan tres días frenéticos para los que vivimos en Madrid capital, y es que ya han comenzado los cortes de tráfico y las restricciones con motivo de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar entre mañana y pasado, entre el 29 y el 30 de junio en IFEMA. Cortes que están teniendo lugar desde primera hora en zonas del centro de la capital de manera intermitente. Lo más complicado lo tenemos en el entorno del lugar donde se va a celebrar una cena oficial a las 8:30 de la tarde, el Palacio Real. Muy afectado por ese evento, uno de los puntos más turísticos de la ciudad, como es la Plaza Mayor, a donde volvemos a esta hora. Allí sigue Luis Rafael. Luis, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ahora enseguida vamos a recordar por qué te encuentras allí, en la Plaza Mayor, y cómo le va a afectar la cena de esta noche. Pero lo primero, ¿cómo están siendo estas primeras horas de cortes en el centro de la capital por esta cumbre de la OTAN?
Bueno, pues digamos que se está cumpliendo un poco lo que hemos venido contando. Desde primera hora, muchísima presencia policial, miles de agentes desplegados en toda la Castellana, Cibeles, Neptuno, en el centro, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y también en los grandes hoteles, el Ritz, el Palace, donde se hospedan ya algunas personalidades y que, bueno, pues han amanecido ya con cierres perimetrales de entre 300 y 500 metros. Son zonas que no se pueden cruzar a pie y ya no te digo ni siquiera aparcar. Y luego está pues el tema de los cortes de tráfico en todo el eje de la Castellana y también en IFEMA. Se han producido los primeros en Gran Vía, en Cibeles, pero digamos que han sido puntuales y breves. Se puede decir que la mañana ha sido tranquila, teniendo en cuenta que la mayoría de dirigentes llega esta tarde y que la cumbre como tal empieza mañana. Pero hoy se ha notado, como digo, esa bajada del tráfico y que se nota también pues que hay mucha más gente teletrabajando que de costumbre. De hecho, la movilidad, para hacernos una idea, en la capital, en la Almendra Central, ha caído casi un 18%. Casi un 10% en la Almendra de la M30 y un 15% fuera de esa entorno de la M30. Pero aún así, Pilar, quienes peor lo han pasado son quienes su trabajo basa, pues eso, en moverse en un vehículo por aquí, por el centro. Por ejemplo, los repartidores de los locales de hostelería. Rafael esta mañana nos contaba que trabajar así, a contrarreloj, pues es muy difícil.
Corriendo porque te van a cortar y ya no nos dejan pasar, porque van a cortar todo, el Paseo del Prado, la Castellana, esta mañana ya estaban abriendo las vallas. Tenemos que cambiar la ruta del centro porque a partir de arriba ya de la Castellana ya no se puede subir.
Poco una faena, entiendo, ¿no?
Sí, estamos acostumbrados, porque cuando no es la OTAN son otras cosas, o sea, manifestaciones y todo lo que viene.
Y para esta tarde, pues todas las miradas puestas en esa cena de gala en el Palacio Real, que empieza a las 8:30, pero que desde horas antes pues va a afectar a los hosteleros de esa Plaza Mayor en la que te encuentras, Luis.
Sí, claro, porque esta Plaza Mayor va a jugar un papel muy curioso. En el Palacio Real se celebra, como dices, esa cena de gala a modo de inauguración, así que pues se ha escogido este lugar un poco como parking de las delegaciones. Dejarán aquí sus coches mientras esa cena se celebra. La verdad que ver para creer, porque ahora mismo aquí, si no fuera por la fuerte presencia policial, nadie diría que ni mucho menos se celebra una cumbre de la OTAN a partir de esta noche. Como máximo, a las 5 de la tarde, las terrazas deberán estar retiradas. Los negocios de hostelería podrán abrir en su interior, aunque algunos como Carmen nos confesaban que ellos cerrarán, porque sin terraza no hay negocio.
Pues hombre, pues sí, está, porque lo quita una tarde muy buena de trabajo. Esto cierra a las 5.
¿Pero dentro también van a cerrar?
Sí, total.
¿No le compensa?
Para nada, lo que trabaja son las terrazas. La terraza trabaja, la barra no trabaja nada solo.
Desde Hostelería Madrid, su presidente, José Antonio Aparicio, ha explicado aquí en COPE que, bueno, de los beneficios que se esperan de la cumbre, unos 150 millones de euros, a ellos apenas les van a llegar unos 500.000 euros.
Incluso el propio turista, que incluso estando alojado en los hoteles habituales en esta semana, sin saber, eso, sin haber previsto esta cumbre, van a reducir su movilidad y, por lo tanto, su gasto, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que va a haber una reducción de consumo que valoraremos al final, y mientras la ciudad como tal, y espero que salga todo bien, logra un incremento de su imagen a nivel mundial, que sin duda va a ser así, ¿no?
Esa es un poco la esperanza, Pilar, que la imagen de Madrid salga fortalecida y que, bueno, a la larga, pues eso se traduzca en más visitantes y en más consumo para estos locales.
Gracias, Luis. Pues así está el panorama en Madrid, a pocas horas del inicio oficial de esa cumbre de la OTAN, pendientes de esos cortes de tráfico, como te estamos contando, se están produciendo de manera puntual e intermitente. En cope.es puedes comprobar cuáles son las calles y las carreteras más afectadas. Recuerda también que hasta el jueves los autobuses de la MT son gratuitos, que hoy no abre el Museo del Prado ni el Palacio Real. Y lo que te venimos aconsejando estos días atrás, mucha paciencia. A teletrabajar, quien pueda hacerlo, o intentar no usar el coche. Parece que los madrileños están cumpliendo con todo esto. Y los 41 jefes de Estado o de Gobierno que van llegando a Madrid se están encontrando con un martes de buen tiempo. Suben un poquito las temperaturas y las máximas van a alcanzar de nuevo los 30 grados. Mínimas esta noche, también al alza, en el entorno de los 16. Ahora mismo tenemos 27 en la Puerta de Alcalá. Este buen tiempo se va a mantener estable hasta el fin de semana, cuando sí se espera una importante subida de los termómetros. 2:25, nos ocupamos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos pendientes del accidente que se ha producido en la M50, su paso por Boadilla del Monte, dirección A5, que ya provoca retenciones hasta Majadahonda. Les pedimos mucha precaución en esta vía. Además, van a encontrar complicaciones de entrada en la A6, a su paso por Puerta de Hierro y El Plantío, y de salida en esta misma A6, en Las Rozas. En cuanto a la cumbre de la OTAN, les recordamos que desde hasta el jueves de esta semana se cortará el tráfico de entrada y salida en Madrid, en la A2, M11 y M40, por lo que se recomienda el uso del transporte público durante estos 3 días.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes 2 o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
702 casos confirmados, 31 más que el último dato conocido. La viruela del mono sigue sumando contagiados en la Comunidad de Madrid, a pesar de que ya se han administrado 62 dosis de la vacuna a contactos estrechos. En COPE hemos querido preguntar a los que más saben el porqué de esta subida permanente. Gloria López Navas.
La dificultad para hacer un correcto trazado de todos los contagios hace que esté siendo muy difícil poner coto a este aumento de positivos. El virólogo Estanislao Nistal nos ha contado a Herrera en COPE en Madrid por qué está resultando más complicado de lo normal el seguimiento de estos casos.
Bien porque no lo comunican, bien porque a lo mejor no son conscientes de estar infectadas, o bien por la dificultad también asociada pues a la manera en la que se pueden haber infectado y bueno, pues un poco el estigma o el trauma que pueda venir asociado a ellas.
El perfil de paciente sigue siendo el mismo de hace unos meses, varón de edad media o joven. Los contagios se siguen produciendo también por el contacto íntimo o por la convivencia en el ámbito familiar. De ahí que este experto siga insistiendo en extremar las precauciones.
Las personas que estén en riesgo, que sean también conscientes del riesgo que corren y ser precavidos. Por último, también pues la posibilidad de tener más acceso tanto a vacunas para vacunar a aquellas personas que puedan tener más riesgo, como antivirales, que también están aprobados por la EMA.
La buena noticia es que se han descartado 196 casos que estaban en estudio en nuestra región.
En sus puestos, preparados, listos, ya. Comienza el verano de tu vida. Tienes entre 18 y 26 años, vive una experiencia diferente en el campo de voluntariado con otros jóvenes. Participa en distintos proyectos sociales de Cáritas Diocesana de Madrid, actividades de tiempo libre y un fin de semana en la naturaleza. Más información e inscripciones en caritas.joven@caritasmadrid.org. Es tu verano. Vívelo del 2 al 16 de julio en el campo de voluntariado. Cáritas Madrid, cerca de las personas.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy la base de Torrejón de Ardoz de Madrid es un hervidero, porque allí están llegando todos los aviones que traen a la capital a las delegaciones de los más de 40 países que van a participar desde mañana en la cumbre de la OTAN. Algunas vienen en un solo avión, pero hay otras que traen más de uno, como Francia, Alemania, Italia o Turquía, que viene con tres. Pero sin duda la más extensa va a ser Estados Unidos, que estará compuesta por 8 aviones y un helicóptero. Por cierto, el Air Force One, el avión presidencial de Joe Biden, va a llegar a Torrejón en aproximadamente una hora más o menos, en torno a las 3:30. En esta base aérea llevan meses preparando el dispositivo de llegada porque van a aterrizar muchísimos aviones en un corto espacio de tiempo. Si en tierra el despliegue de seguridad es imponente, en el aire no lo es menos. Daniel Zamit es uno de los controladores del operativo en Torrejón.
Sí, hay muchos protocolos de seguridad, ¿no? Desde un avión que tiene unos sistemas de vigilancia electrónica pues muy muy desarrollados, que va a estar sobrevolando pues por la zona siempre, y luego pues bueno, están los controladores militares también están atentos a cualquier incursión, y nosotros pues prestamos especial atención a cualquier desvío o a cualquier maniobra rara que pueda hacer cualquier avión comercial.
Pues de allí, de esa base de Torrejón, van a salir las caravanas que desplacen a todas las delegaciones a sus respectivos hoteles. Así que si vives en Madrid o estás por aquí estos días, no te extrañe si ves una retahíla de coches escoltados por la policía en unas calles que previamente se habrán cortado al tráfico. Y no uno, ni dos coches. La media de coches de cada caravana es de algo más de 15 vehículos. Pero en el caso de Estados Unidos, la caravana, agárrate, va a ser de 50 vehículos. Ya sabes que los americanos lo hacen todo a lo grande. ¿Qué hay cumbre de la OTAN? Oye, pues nada, para allá nos vamos, 2.200 personas, que así mostramos una vez más poderío. Sobre las 3:30 va a aterrizar en Madrid el presidente Biden, que esta vez sí se va a reunir con Pedro Sánchez, y va a ser ese encuentro en la Moncloa. Va a ser la oportunidad perfecta para que Sánchez se quite esa espinita del ninguneo de Biden en la cumbre del año pasado. Acuérdate de aquel famoso paseillo de 20 metros en el que Pedro Sánchez le iba dando conversación mientras Biden pues iba a lo suyo. Por cierto, dicen las malas lenguas que ese paseillo, precisamente, que fue carne de meme, fue una de las causas que hicieron que Sánchez prescindiera de Iván Redondo, que en los días previos pues había encargado de vender a la prensa el encuentro que iban a tener los dos presidentes, y al final, fíjate en lo que se quedó. Bueno, pues hoy sí que se van a juntar los dos. Habrá recepción en Moncloa, con foto incluida. Va a ser un encuentro que va a durar, dicen que aproximadamente una hora, y en el que Sánchez mostrará su firme compromiso con la OTAN, pese a que sus socios de gobierno siguen animando a manifestarse precisamente contra la Alianza Atlántica. Y es que uno de los objetivos de Sánchez desde que llegó a la presidencia siempre ha sido acercarse a Washington. El ejemplo más claro es el polémico cambio de postura respecto al Sáhara Occidental. Sánchez reconoció la propuesta de autonomía, un movimiento con el que recomponía las relaciones con Marruecos y se alineaba al mismo tiempo con Estados Unidos. Precisamente, pues hoy hablarán de eso, de la seguridad del flanco sur. La zona del Sahel se está convirtiendo en el epicentro del terrorismo internacional. Además, en muchas zonas de África es también creciente la influencia de China y, sobre todo, de Rusia. Y la crisis alimentaria que todo el mundo augura, va a potenciar los movimientos migratorios en el norte de África. Amenazas híbridas a las puertas de Europa y que se ciernen especialmente sobre Ceuta y Melilla. De ahí que España presione para que el paraguas de seguridad de la OTAN se extienda precisamente sobre las dos ciudades autónomas. Pues además de esto, hay otras tres noticias destacadas que también debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Polémica tras la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística.
Juan Rodríguez Poo comunicaba anoche su renuncia al cargo. Él alega motivos personales, pero desde hace días la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cuestionaba en público la forma de calcular estadísticas como el IPC o el PIB. La Asociación de Estadísticos del Estado asegura que el cese de Rodríguez Poo puede ser interpretado como un ataque a la independencia de este organismo público.
Nueva sesión del juicio contra el presunto asesino de Marta Calvo.
Y en ella han declarado los padres de la joven asesinada y cuyo cuerpo sigue sin aparecer. Ambos reclaman justicia. Aseguran que necesitan su cadáver para, dicen, seguir viviendo. Sergio Calvo es el padre de Marta.
Muy dura. Para un padre y una madre, en estos casos, muy dura. Quiero justicia para mi hija y para las demás chicas. Sobre todo tener el cuerpo para poder velarlo, ya que de momento no podemos velarlo.
Se realiza el primer trasplante de riñón de un mismo donante en gemelos.
La intervención la han llevado a cabo con éxito nefrólogos y cirujanos del Hospital San Juan de Dios y del Clínic de Barcelona. Los dos niños de 11 años nacieron con una polioquiostosis renal. Es un trastorno hereditario que provoca el desarrollo de quistes dentro de los riñones y causa una pérdida lenta y progresiva de la función renal.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5?
¿Qué tal, Pilar? Pues la atención está puesta hoy en Wimbledon, donde en unas dos horas debuta Rafa Nadal. Lo hará ante el argentino Cerúndolo, número 41 del mundo. La otra noticia en Inglaterra es el abandono por COVID del italiano Berrettini, uno de los favoritos para llevarse el torneo y era el previsible rival de Nadal en semifinales. Además, estaremos pendientes del debut de Badosa, que juega en unos minutos, y de Garbiñe Muguruza. En fútbol, vamos a hablar de la noticia que adelantó Melchor Ruiz. El Real Madrid no tiene previsto ofrecer la renovación a Marco Asensio, que acaba contrato en 2023. Y estaremos en Barcelona, donde hay mucha actividad. El futuro de Dembélé, el rival en el trofeo Gamper y Ronald Koeman, que ha hablado en TV3. Y, por supuesto, daremos una vuelta por los movimientos del día en el mercado de fichajes y vamos a conocer también la lista de Movistar para el Tour de Francia, que empieza este viernes.
Casi 11.000 millones de euros es la cantidad que solo en el mes de junio España destinó a pagar las pensiones de nuestros mayores. Con la economía dando síntomas de agotamiento y la inflación disparada, al Estado no le viene nada bien para cuadrar sus cuentas, que cada vez tengan que destinar un mayor desembolso a pagar, pues eso, a pagar las pensiones. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esos casi 11.000 millones de euros suponen además casi un 5% más que el año anterior.
Sí, aumenta la factura y también la pensión media, que queda en junio en 1.254 euros. Es un 5% más que hace un año. Hay que recordar que este mes los 9,9 millones de pensionistas también reciben la paga extra, lo que suma otros 10.500 millones de euros. Nuevo récord en la factura de las pensiones, mientras la Comisión Europea alerta sobre la sostenibilidad del sistema. Pide al gobierno medidas adicionales en esa segunda parte de la reforma que debe presentar antes de final de año para hacer frente al aumento del gasto que va a suponer vincular las pensiones con el IPC, porque no se creen en Bruselas que vaya a ser suficiente con el retraso de la edad de jubilación o los ingresos adicionales del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, como también sostienen expertos en pensiones como Robert Meneu, economista de la Universidad de Valencia.
Pensamos que sí, nosotros en algunos cálculos que hemos hecho nos da también cierta incertidumbre las proyecciones que hace el ministerio.
Para los expertos no queda más salida que aumentar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones o adaptar la edad legal de jubilación a la esperanza de vida.
El pago de las pensiones se come ya el 12% del PIB en España. Si además en junio se ha tenido que afrontar el abono de la paga extra de verano, pues el desembolso lógicamente es mayor. Uh-huh. Marta, ¿y en los próximos meses qué puede pasar?
Bueno, pues la tendencia es que el gasto en pensiones siga creciendo con un pico importante en el próximo año, porque la subida con el IPC, con los precios, que podrían terminar en el 7% de media, supondrá un sobrecoste de unos 13.000 millones de euros para un sistema que tiene un déficit contributivo de 24.000 millones. Es decir, decir que las cotizaciones de los trabajadores no son suficientes para pagar las pensiones. Sale más de lo que entra. Por eso el Banco de España insiste, las pensiones deben formar parte del pacto de rentas, no deben subir con el IPC, al menos dejar fuera las más elevadas, algo que el gobierno de momento rechaza.
Gracias, Marta. Pues mencionábamos antes la inflación y es importante porque mañana vamos a conocer el avance de cómo evolucionaron los precios durante el mes de junio. Vamos a conocer si la entrada en vigor del conocido como tope del gas, esa excepción ibérica, alivió algo o también si ha podido hacerlo la bonificación del gobierno a los combustibles. De momento no pinta bien el panorama y más teniendo en cuenta que en mayo los precios subieron un 8,7% respecto hace un año. Bueno, el dato lo conoceremos, ese dato de la inflación adelantada lo conoceremos mañana miércoles y un día después, el jueves, pues termina el plazo para la cita anual que quizá menos gracia nos hace a todos los españoles, a los contribuyentes. Acaba el tiempo, se termina el plazo para presentar la declaración de la renta. No sé si eres de los rezagados o de si incluso a ti te han devuelto ya, pero si estás entre los primeros tienes que saber que no presentarla a tiempo conlleva multas. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Multas incluso con efecto retroactivo.
Sí, y nos puede salir bastante caro porque las sanciones, si no hemos hecho la declaración y nos hubiera salido a pagar, son de entre el 50% y el 150% de lo que deberíamos haber abonado a Hacienda. Y le tenemos que sumar los intereses de demora, con lo que llega al triple. Enrique García Moreno, de la asesoría Taxdown, le pone cifras concretas.
Por una declaración a pagar de 1.500 euros, podríamos acabar pagando más de 3.000 euros. Entonces es muy relevante y por eso nosotros incidimos mucho que al menos presentemos una versión antes del jueves que acabe el plazo.
Y también nos sancionan si nos ha salido a devolver y no la hemos presentado. En ese caso la multa puede llegar a 200 euros. Además, hay que saber que la agencia tributaria tiene 4 años para revisar nuestras cuentas. Es decir, en esta campaña tiene hasta 2026. Y el que nos haya devuelto no significa que la tengamos bien hecha. Si nos damos cuenta antes de que nos envíen un requerimiento, podemos hacerla ya o hacer una complementaria.
Y lo destacábamos hace solo un momento, en un ratito, en aproximadamente ya algo menos de una hora, se espera que aterrice en Madrid el avión del presidente de los Estados Unidos, el avión, ya sabes, el Air Force One, en el que viaja a bordo Joe Biden y con el que se ha desplazado para participar mañana y pasado en la cumbre de la OTAN que acoge la capital de España. Llega el presidente de los Estados Unidos, pero no el único. Macron, Johnson, Erdogan, una larga lista de mandatarios, de dirigentes políticos, que además no llegan solos. Sus delegaciones también son numerosas y ello se nota en el número de aviones que han aterrizado ya en Madrid o que lo van a hacer en las próximas horas. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El control de nuestro espacio aéreo se pone hoy a examen.
Mira, un nivel de seguridad brutal, es expresión textual de un técnico de la Agencia de Seguridad Aérea que nos comentaba COPE. Se controlan aeropuertos, aeródromos de la comunidad y otros próximos, como el de Casarrubios en Toledo. Se comunica hasta el vuelo de una avioneta. A las áreas prohibidas, habituales, al vuelo, se suman las restringidas para la cumbre. Un avión AWACS de la OTAN, provisto de un sofisticado sistema de radares, sobre vuela constantemente el cielo madrileño. Se han reforzado las unidades de alerta del Ejército del Aire, dispuestas para cualquier incidencia en menos de 15 minutos. Entre las 3 y las 8 de esta tarde, efectivamente, tiene previsto aterrizar en Torrejón la mayoría de los 28 delegaciones que lo hacen en esa base militar. Unos 47 aviones en total. Solo el Estado de Estados Unidos lo van a hacer 8 aviones, Estados Unidos. El resto, hasta más de 40 países, aterrizan en Barajas. En total, 100 aeronaves con destino la cumbre. Las caravanas desde los aeropuertos, con una media de 25 coches por mandatario, la de Biden, 80, se harán muy visibles a partir de esta tarde. Mirando al cielo, los sistemas antidrones del ejército o de la policía. Inspector Siles.
Te vamos a contar con antenas fijas instaladas en vehículos o embarcadas en vehículos, como esta que tenemos aquí a nuestro lado, y también vamos a desplegar sistemas de neutralización que permiten inhibir, neutralizar los drones que pretendan acceder a la zona restringida.
Y desde el aire, un helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela Madrid con francotiradores del GEO a bordo. 2.500 guardias civiles apoyan a 7.000 policías nacionales o más de 1.000 municipales. Una ciudad tomada.
Madre mía, qué cifras, Juan, me estás estresando con tanta cifra, ¿eh?
Es la realidad, mucha presión policial para garantizar la seguridad de un evento sin duda muy importante.
Los que también tienen que estar estresaditos son los controladores aéreos, sin duda, los de...
Imagínate.
La base de Torrejón de Ardoz, a donde, bueno, desde hace ya un ratito están llegando muchísimos de los aviones con esas delegaciones de los diferentes países que van a participar a partir de mañana en esta cumbre de la OTAN de la que estamos hablando. Y precisamente hemos hablado con uno de ellos, con uno de esos controladores aéreos, con Daniel Zamit, que nos ha atendido desde ese aeropuerto madrileño, desde esa base de Torrejón de Ardoz.
Sí, nos han puesto además unas zonas que no se pueden, que habitualmente sobrevuelan los aviones, que hoy no se pueden sobrevolar, son lo que llamamos nosotros espacios aéreos Delta, que son zonas de exclusión de tráficos civiles, porque, bueno, por motivos de seguridad, pues no se permite que sobrevuelen determinadas áreas, que es donde están concentradas pues las autoridades de los países extranjeros.
Pues al margen del importante dispositivo de seguridad, lo que esta cumbre trae en sí es quizás el encuentro más relevante de los últimos años. Llega en mitad de la discusión de cuánto debe aumentar la aportación de determinados países en materia de defensa, entre el nuestro, España. Veremos si esta tarde Sánchez promete a Biden duplicar el porcentaje de la contribución española hasta el 2% que ya venía reclamando Donald Trump. Ahora mismo España, con nuestro ejército, está participando en un total de 5 misiones de la OTAN, una de ellas en Turquía, al otro lado de la frontera con Siria. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, por eso los de la tarde nos hemos desplazado hasta el cuartel general de mando de artillería antiaérea del ejército de tierra. Ahí hemos estado con los mandos y la tropa que participa en Turquía en esta misión. Hemos hablado, por ejemplo, con la teniente de artillería Erika Pinto.
En Turquía se hacen, sobre todo trabajamos a turnos, son turnos de 24-7, son turnos que son muy exigentes porque requieren de máxima atención, dado que en cuestión de muy poco tiempo hay que reaccionar ante la amenaza.
Hay que estar siempre alerta.
Eso es.
24-7 son 24 horas, 7 días pendientes de los Patriot que, si fuera necesario, hay que lanzar, Pilar. Esta tarde vamos a escuchar con detalle en qué consiste esta misión.
A partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y un apunte más de esa cumbre de la OTAN, que de la que tanto estamos hablando y de la que vamos a seguir hablando mañana y pasado, lógicamente. El sector de la restauración, los hoteles, pues serían en principio los más beneficiados. El dato lo decía ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que hablaba de un retorno de 1.500 millones de euros. Es lo que va a aportar esta cumbre pues a los bares, restaurantes y hoteles de la capital. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, cope.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Quique de Carglass.
Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Decíamos antes 1.500 millones, no, la cifra es 150 millones de euros, es lo que se estima, es lo que estima el Ayuntamiento de Madrid que va a dejar a nivel económico la cumbre de la OTAN que empieza mañana en IFEMA, pero cuyos cortes y restricciones a nivel de movilidad pues se están notando ya bastante hoy. De esos 150 millones, los que más beneficios van a sacar estos días serán lógicamente los hoteleros madrileños que van a alojar a los 5.000 asistentes a esta reunión, a esta cumbre, pero no todos los hoteleros de la capital están contentos. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Claro, los más pequeños están sufriendo justo el efecto contrario. Muchos turistas han evitado venir a Madrid estos días para así evitar líos con todo esto de las restricciones, los cortes de tráfico que va a haber por la cumbre.
Por ejemplo, Pilar, Carlos trabaja en un hostal en pleno centro de Madrid, muy cerca de la Gran Vía, y nos ha dicho que lo que más está recibiendo estos días son llamadas de clientes preguntándole cómo va a ser el tráfico, si se va a poder andar por la calle, una de las grandes preguntas, cómo pueden llegar desde el aeropuerto hasta el hostal, y también nos cuenta que desde la semana pasada ha sufrido muchas cancelaciones, que las ha tenido que suplir como ha podido.
Sí, sí, ha influido. Ha influido para mal. Quiero decir, hemos tenido cancelaciones al respecto, sí. Hemos conseguido suplirlas, como te decía, con una bajada de precios, pero bueno, sí, sí nos hemos visto afectados. Y vamos a ver cómo afecta esto a nuestros clientes para poder llegar al establecimiento. Que eso es algo que, bueno, no sabemos.
Este miércoles y jueves son días muy malos para el turismo, Pilar. Museo del Prado y Palacio Real estarán cerrados ambos días. El Reina Sofía lo hará mañana, el Teatro Real el jueves. Y claro, ¿quién que visita Madrid no va a visitar estos lugares tan emblemáticos, no? Flor es recepcionista en unos apartamentos cerca de la Plaza de Santa Ana y está notando mucha diferencia estos días si comparamos simplemente con la semana pasada.
Y la gente viene para hacer turismo a Madrid, vamos a ser claros. Y si te dice, pues más que nada, pues las mismas personas que vivimos aquí en Madrid, pues que tratemos de no movernos mucho, o si podemos teletrabajar y eso, entonces la gente que quiere venir a hacer turismo, pues con todo eso, dice, pues mira, pues me voy en otra fecha.
De hecho, Pilar, prevén que el mes de julio va a ser un mes muy bueno.
¿Cómo lo están notando a nivel de reservas estos pequeños hoteles, Pablo?
Pues en estos apartamentos, por ejemplo, los que te digo, en los que trabaja Flor, tienen 40 habitaciones y quiero que escuches la ocupación que tienen para miércoles y para jueves.
El miércoles tenemos unas 5 y para el jueves un poco más, que día 30 tenemos unas 10 o 12. Tienden a no reservar porque como no saben cómo van a llegar, tienen lo que es el aeropuerto o si vienen en el AVE o cosas así, como han dicho que toda esta zona va a estar un poco restringida al tráfico.
En general, los hoteleros hablan de una ocupación que ronda un 70%, los hoteles de las delegaciones ocupados al completo, y los demás pues están notando las consecuencias de la cumbre. Viajes de empresa y turismo completamente descartados, y aunque también, Pilar, estos días se celebra en la capital un torneo internacional de ajedrez que está salvando a muchos de estos pequeños hoteles.
Ah, no sabía yo lo del ajedrez, mira por dónde.
Yo tampoco.
Qué coincidencia. Pues nada, gracias, Pablo.
A ti.
Recuerda que la cumbre empieza oficialmente mañana miércoles, pero hoy han empezado ya los cortes, se están produciendo de manera puntual e intermitente. Por ejemplo, hace unos minutos pues estaba cortada la zona de Cibeles y también el paseo de Recoletos. Pero cortes que no están afectando demasiado de momento al tráfico, pues porque los madrileños han hecho caso a las recomendaciones, aquello de teletrabajar si se podía y de dejar el coche en casa. La circulación ha vuelto a bajar este martes en la ciudad respecto a la semana pasada, un 15% en la Almendra Central y casi un 10% en la M30. El punto complicado a tener en cuenta esta tarde, todo el entorno del Palacio Real, donde a las 8:30 va a tener lugar esa cena oficial, cena que va a hacer que los locales de hostelería de la Plaza Mayor tengan que quitar a partir de las 5:00 p.m. todas las terrazas para que los coches oficiales de las diferentes delegaciones aparquen allí. Sí, en la Plaza Mayor. Podrán seguir abiertos todos esos bares, pero atendiendo dentro del local. Y hoy tenemos pleno del Ayuntamiento de Madrid, con polémica por la ausencia de la bandera LGTBI en la fachada del Palacio de Cibeles. Y un pleno, esto seguro que te interesa más, que ha aprobado la nueva ordenanza del servicio de ayuda a domicilio para mayores, con novedades que enseguida te vamos a contar.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
COPE Madrid.
Estar informado.
Solo en la ciudad de Madrid hay 650.000 mayores de 65 años. Muchos se valen por sí mismos o tienen ayuda de familiares y amigos, pero hay otros que, sin embargo, no. En concreto, el Ayuntamiento de la capital ofreció a 83.000 de esos mayores el servicio de ayuda a domicilio. Es en el que una persona durante unas horas les ayuda en su casa. Al hacer la casa, la compra, asearles o a salir a dar un paseo. Un servicio que va a mejorar a primeros del año que viene con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de ayudas a mayores en domicilio. ¿Qué mejoras trae este nuevo texto, Ramón García Pellegrín?
Las principales novedades se resumen en estos tres puntos: mayor rapidez de respuesta, menos papeleo con un solo trámite en lugar de cinco y mayor facilidad para permanecer en el domicilio. Se crea además un procedimiento exprés que va a permitir activar el servicio de ayuda a domicilio de manera inmediata en casos de riesgo grave e inminente. Lucía tiene 90 años, vive en Carabanchel y lleva más de 7 recibiendo esta ayuda municipal en su casa.
Claro que estoy contenta. Es un servicio muy bueno porque las personas que no podemos pagar otro servicio, pues es un servicio muy bien y que está muy bien atendida. Me limpia bien la casa, me hace la compra, me plancha, ella me hace muchas cosas y estoy muy contenta. Felices como un miembro de mi familia.
Con la aprobación de esta nueva ordenanza se podrá aumentar además el servicio a los mayores más vulnerables, como las víctimas de violencia o maltrato.
Y de mayores pasamos ahora a hablar de niños, en concreto de los que se encuentran ingresados en el Hospital Gregorio Marañón y que desde hoy van a poder disfrutar en la azotea de este hospital de 1.200 metros de zonas de juego, con áreas diferenciadas por edades y donde te puedes encontrar, por ejemplo, un teatro, un minigolf o también columpios. No es de extrañar que algunos de los pequeños estén así de contentos.
Que muchas gracias por hacer este jardín para los que están ingresados y así pues que se nos va a pasar mucho más el tiempo rápido en vez de estar en una habitación encerrada.
Han hecho que mi hermana ahora ya sea feliz y no esté encerrada en una habitación.
COPE Madrid.
Estar informado.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Medea, el éxito de la danza española con la compañía Antonio Márquez en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la fuerza flamenca de Antonio Márquez, la música de Manolo Sanlúcar y 23 bailarines en escena. Medea, la hechicera que traiciona a su raza por amor. Del 1 de julio al 7 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Dentro de unas horas comienza en Madrid una cumbre decisiva en la historia de la OTAN. Hace solo 4 años, Trump se podía permitir el lujo de bromear sobre la conveniencia de disolver la alianza. La invasión de Ucrania ha dejado claro que es más necesaria que nunca. La estrategia de la OTAN, fijada por última vez en Lisboa en 2010, aseguraba que Rusia no constituía ninguna amenaza y que era necesario colaborar con Moscú. En aquel documento no se hacía referencia a China. En los últimos 12 años, el mundo ha cambiado mucho. Seguramente estamos viviendo uno de los momentos más inciertos desde que la OTAN se fundó. La invasión de Ucrania ha puesto también de relieve que sin el apoyo de Estados Unidos es imposible mantener en pie un sistema de seguridad y de defensa en Occidente. Prueba de ello es que Finlandia y Suecia hayan pedido el ingreso. La Unión Europea no puede delegar su seguridad completamente en Washington. Una OTAN fuerte requiere de una Europa comprometida con sus necesidades de defensa. La Unión ha sido capaz de acordar sanciones a Rusia y de financiar de forma conjunta las armas para Ucrania. Eso era impensable hace unos años. Ahora los europeos tenemos que entender que vivimos en un mundo muy inseguro y que la responsabilidad de protegernos es nuestra. Con motivo de la cumbre, el gobierno ha querido dar a entender que se va a ampliar la cobertura de la OTAN para que se protejan las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que están en el norte de África. No será fácil subrayar ese compromiso.